Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en COPE más Málaga, diales habituales 97.1 de FM, 882 de la onda media y como siempre en todo el mundo, acompañándote a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4 en punto de la tarde te cuento todo lo que sucede en el deporte malagueño en esta jornada de lunes 10 de agosto, donde hay pues un montón de cosas que contar. Ya sabemos a día de hoy los ratios del límite salarial en los que se puede mover el Málaga Club de Fútbol. Y aunque a día de hoy es para echarse las manos a la cabeza, hay optimismo en el seno del club malaguista de poder levantar el veto que tiene por parte de la Liga de Fútbol Profesional y aumentar esa ratio. Ahora te voy a contar todos los detalles de cómo está esa situación en el conjunto del Málaga Club de Fútbol. En una semana clave en el Málaga y sobre todo porque regresa a los entrenamientos. Va a ser este próximo miércoles cuando los jugadores estén ya citados en el Estadio de la Rosaleda para comenzar a hacer los habituales test físicos, test médicos y evidentemente también lo que está a la orden del día. Los test del coronavirus, los test PCR. Ojalá no haya ningún tipo de contratiempo y el Málaga pueda convencer pues a finales de semana lo que es ya el trabajo en el campo a las órdenes de Sergio Pellicer. Los que se han empezado ya a entrenarse, bueno, no a entrenarse, sino a pasar los reconocimientos médicos son los jugadores del Unicaja de Málaga. Hoy el primer grupo ya está con las pruebas físicas y médicas y mañana también empezarán a someterse a los test PCR, a los test también para detectar si hay o no coronavirus en algún miembro de la plantilla. Te vamos a hablar absolutamente de todo ello hasta las 4 en punto de la tarde, así que solo me queda darte la bienvenida, titulares, y arrancamos. 3 y 2 minutos de la tarde, los titulares de esta jornada del lunes 10 de agosto pasan por el Málaga, que está obligado, como ya se sabía, a cuadrar números para poder tener mayor límite salarial. El club no va a oficializar ningún fichaje hasta que se rebaje su masa salarial, que ahora mismo está rebasada en más de 9 millones de euros. Conforme vayan aligerando esa masa salarial, irá aumentando su límite. Hasta el 5 de octubre el club tiene tiempo para regularizar su situación. Y la operación Keydy Vare al Español podría cerrarse esta semana. Así se apunta desde la ciudad condal. El Español da hoy por comenzada la pretemporada. Ya se ha sometido la plantilla a los análisis médicos y espera poder llegar a un acuerdo con el Málaga para incorporar al medio centro albanés. El traspaso servirá para aumentar el límite salarial del Málaga Club de Fútbol. El que sí va a estar con el conjunto blanquiazul a partir de este próximo miércoles es el canterano, va a ser Juande, el futbolista del conjunto del Málaga Club de Fútbol, que tiene claro que a pesar de las limitaciones de la plantilla a día de hoy, el club y el equipo está obligado a pelear por lo máximo, que es estar lo más arriba posible.
El equipo seguramente pues vamos a pelear por lo máximo, vamos a ser ambiciosos y vamos siempre a aspirar a lo mejor, por lo que intentaremos devolver al equipo a primera y bueno, a ver si nos metemos en playoff y pelearemos este año. Así que nosotros siempre daremos lo máximo para llevar al club al mejor sitio posible.
Es lo que decía en los micrófonos de la cadena COPE el canterano Juande, renovado hasta el año 2023. Juande, que sí va a continuar, y otro que no va a continuar es Iván Rodríguez. No va a seguir en el Málaga, el club malaguista, ya te lo contábamos la semana pasada, y le comunicó al futbolista que no podría garantizarle poder inscribirle a 8 de agosto y finalmente se hizo efectiva la opción para jugar en la Ponferradina por 3 temporadas. En un ratito nos iremos precisamente hacia Ponferrada y vamos a charlar en directo con Iván Rodríguez. Y la pretemporada del Málaga empieza a tomar forma. El Málaga ha confirmado su segundo amistoso del verano, va a ser ante el Granada, ante el vecino Granada, el 30 de agosto. Está por confirmar el lugar del partido y también el horario. Y también ya planea la posibilidad, ojo a esta noticia, de que se posponga a enero el inicio de las competiciones de la Real Federación Española de Fútbol. Desde las 13 horas están reunidos con Rubiales los presidentes de las distintas federaciones autonómicas para decidir cómo y cuándo regresarán las competiciones. Esto podría afectar a todos los equipos masculinos de segunda B hacia abajo y evidentemente también a todos los equipos del fútbol femenino. En un ratito vamos a ir hacia uno de los equipos que puede estar implicados en esta coyuntura. y con esa incertidumbre ha regresado esta mañana el Málaga femenino al trabajo. La plantilla ha pasado esta mañana las pruebas médicas y esta tarde se van a reunir en la Rosaleda todas las componentes de la selección femenina junto con José María Muñoz, el administrador judicial del Málaga, y junto con Manolo Gaspar, el director deportivo del conjunto blanquiazul. Así que echa a rodar con incertidumbre el Málaga femenino. Y vamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja de Málaga, porque ya se han acabado las vacaciones definitivamente para el equipo malagueño, que regresa pues al Tajo 46 días después. La plantilla comienza a someterse ya a los exámenes médicos, a los test PCR, y entre el jueves y el viernes, si no hay ningún tipo de contratiempo, podrían ya comenzar los trabajos en pista. Esta tarde a las 4 y cuarto está prevista la llegada de Tina Bromaitis, también se espera la llegada de Adam Baczynski y mañana llegará Volodymyr Gerum, que hay que resaltar que contrajo matrimonio este verano en Estados Unidos. Y hay preocupación en la Liga ACB por los positivos detectados en hasta 6 clubes de la competición. Fuenlabrada, que ayer registró 5 casos, Baskonia, Betis, Herbalife Gran Canaria, Iberostar Tenerife y Movistar Estudiantes. El miércoles hay prevista una reunión telemática entre la patronal y los clubes para revisar los protocolos. Así que vamos a ver en qué queda toda esta situación. En un ratito vamos a charlar también con el director del área de salud del Unicaja de Málaga, que es Mario Bárbara. Y el Marbella, que militará por segunda temporada consecutiva en Liga de Plata, ha anunciado una importante renovación, la de su líder, la de su capitán Adrián Fuentes. El base malagueño llevará por segunda temporada consecutiva el timón de la nave marbellí, que espera estar lo más arriba posible. Y una noticia polideportiva de pádel para terminar estos titulares, la protagoniza Bea González, la jugadora malagueña de pádel, que junto con su compañera Marta Ortega se ha quedado a un solo paso de proclamarse campeona en la cita de las Open Madrid, la segunda cita del World Padel Tour. La jugadora malagueña cayó en la final ante la gemela Salayeto en tres sets, 4-6, 6-4 y 6-4, y no pudo alzar lo que hubiera sido su segundo título del World Padel Tour. Pues así está el deporte malagueño en esta jornada ya de lunes 10 de agosto. Manda el deporte malagueño en la sintonía de Cope más Málaga desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde.
Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Dicen que este año no habrá feria de agosto. Ay, en Cope más Málaga, sí.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
La cucaracha, la cucaracha. Ya no vas a verla más. Con Bioinsa, este será su final.
Bioinsa, expertos en el control de plagas en Málaga. Trabajamos para proteger y limpiar su entorno de microbios, cucarachas, chinches y todo tipo de plagas. Más info en bioinsa.es.
Ocho minutos nos separan de las 3 en punto de la tarde. Como siempre, para comenzar, voy contigo y lo que sucede en las redes sociales. Recuerda nuestras vías de contacto, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Y te estamos preguntando desde hace ya varios minutos, pues por el Málaga Club de Fútbol y sobre todo por el famoso límite salarial y por el futuro del conjunto blanquiazul. ¿Crees que el Málaga podrá regularizar y aumentar su masa salarial antes del 5 de octubre, que es cuando finaliza, ya sabes, el mercado veraniego de fichajes? Pues eso te estamos preguntando y mucha gente la que está contestando. Dice Fernando Carrasco, por ejemplo, dice: esta nueva gestión ilusiona, el Málaga empieza a ser serio en los despachos. Juani dice: seguro que sí, confío en Manolo y también en el administrador judicial. Salvi Malaguista dice: yo pienso que sí, hay que confiar en Manolo Gaspar y en el administrador judicial, ya que están haciendo las cosas bien. En el momento que empiecen a salir jugadores, reduciremos el límite salarial que tenemos sobrepasado y por tanto supongo que la liga nos quitará la sanción. El Chavea dice: un poco, nada más, no nos querrán ahogar y subir el tope, pero va a ser muy difícil que salgan ciertos jugadores, así que subirá un poco, nada más. Alejandro Rodríguez, por ejemplo, dice: sí, pero hay que empezar ya, porque antes de poder inscribir a los jugadores, hay que inscribir antes al equipo en segunda división. ¿Y tú qué crees? ¿Crees que el Málaga será capaz de poderse poner al día en ese ratio del límite salarial que ahora tiene muy, muy sobrepasado? Pues como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
10 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Antes de ir con la última hora del Málaga Club de Fútbol, vamos a ataviarnos de buenas viandas, como siempre, en el Asador Iñaki. Venga, ahí que llega Iñaki, a ritmo de acordeón. Ya está abierto el Asador Iñaki, ha encendido la barbacoa de carbón de leña para preparar sus deliciosos platos de carnes y pescados. Además, allí mismo, en Asador Iñaki, podrás encontrar una amplia selección de productos para llevar en su tienda gourmet, la despensa de Iñaki. Asador Iñaki está en la calle Ayala número 3840. Puedes hacer tu reserva en este número de teléfono, apúntatelo, 952-31-22-65. Repito, 952-31-22-65. O si lo prefieres, puedes disfrutar de sus platos con el servicio delivery de Asador Iñaki. Además, te lo llevan completamente gratis a tu casa. Infórmate en la página web de Asador Iñaki. Asador Iñaki vuelve con más fuerza que nunca. Once minutos sobre las 3 en punto de la tarde. No hay tiempo que perder. Muchas cosas que contar alrededor del Málaga Club de Fútbol. Vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol, que tiene que ver, como digo, con el asunto del límite salarial. El Málaga está pues en permanentes conversaciones con la Liga de Fútbol Profesional y ya tiene un esbozo a día de hoy, por eso creo que de momento no hay que alarmarse, a día de hoy de lo que puede ser su plantilla de cara a la próxima temporada. A día de hoy es para echarse las manos a la cabeza y para matarse con la esposa las manos y los pies. A día de hoy no ha cambiado mucho en el Málaga Club de Fútbol. No ha habido bajas significativas en el conjunto blanquiazul y por lo tanto la liga sigue siendo inflexible. 18 fichas con el salario mínimo, el de 80.000 euros. Todo eso supeditado a que el Málaga vaya teniendo gestos con la liga, con la patronal y vaya empezando a aligerar esa masa salarial. A día de hoy el mercado de fichajes del Málaga, el límite salarial, está en poco menos de 3 millones de euros. No llegan a ser 2,5 millones de euros, tampoco llegan a ser 3, poco por debajo de esos 3 millones de euros. Y evidentemente es un ratio francamente limitado el que tiene a día de hoy Manolo Gaspar. De hecho, por eso no ha podido ni siquiera poder darle un atisbo de esperanza a Iván Rodríguez para poder incorporarlo a la disciplina del Málaga Club de Fútbol. Insisto, en un ratito hemos quedado con Iván para charlar con el jugador Jax del Málaga Club de Fútbol. El administrador judicial ya dijo en su día, a primeros del mes de junio, que el Málaga había sobrepasado, según la Liga de Fútbol Profesional, en más de 9 millones de euros el límite salarial. Por lo tanto, para que la Liga empiece a tener gestos con el Málaga Club de Fútbol, el Málaga tendrá que empezar a aligerar, y de qué manera, mucho lastre de su masa salarial. Jugadores como Juan Piañor, jugadores como Adrián, como Juáncar, como Luis Hernández, parecen muy, muy, muy poco probable que puedan continuar en las filas del Málaga Club de Fútbol con la coyuntura actual que está padeciendo el conjunto blanquiazul. Otra cosa es que readapten sus contratos, que insisto, llevaría a quitarle bastantes cifras de sus actuales dividendos. Otra cosa es que prorroguen en muchos años su contrato, prorrateen esa ficha y el Málaga sí pueda pagársela y garantizarle el cobro a estos jugadores. Si no, insisto, va a ser muy, muy complicado que el Málaga llegue hacia esa cifra. Por un lado, lo bueno es que el mercado de fichajes no acaba hasta el próximo 5 de octubre y que tiene algo menos de 2 meses el administrador judicial y Manolo Gaspar para renegociar esos contratos. Por lo que hemos podido saber, ya el director deportivo y el administrador judicial se han reunido con buena parte de la plantilla del Málaga. Le han hecho saber la situación que los jugadores son conocedores al extremo. y también estos jugadores saben perfectamente a lo que se atienen en el conjunto blanquiazul. Se están intentando negociar pues como caballeros, por las buenas, de frente, cara a cara, pero si no hay movimientos prontos, el Málaga pues evidentemente tendría que actuar drásticamente con esos jugadores, y para ello pues evidentemente hay, no voy a decir artimañas porque creo que queda muy fea la palabra, pero sí que hay resquicios legales para que el Málaga pudiera cometer de manera drástica esas salidas de la plantilla, que es lo último que se espera en el conjunto blanquiazul. Una vez que se vaya aligerando esas salidas en el Málaga Club de Fútbol, la Liga pues evidentemente irá aumentando poco a poco ese ratio y sobre todo permitirá al Málaga, por un lado, aumentar el mínimo de 18 fichas, que fueran más, todo eso dependerá, insisto, de lo que el Málaga sea capaz de aligerar, y por otro lado también aumentar el tema de los 80.000 euros del salario mínimo. Está claro que no va a haber movimientos de una manera drástica de aquí a mañana, pero vayan haciéndose ustedes una idea. Normalmente el verano suele ser la salsa de los fichajes, de las llegadas, de los dimes y diretes. Ahora te diré un par de nombres que están sonando con fuerza en el Málaga Club de Fútbol. Pero lo que tienen todos ustedes que acostumbrarse, y nosotros como medios de comunicación, es que nos vayamos adecuando a que lo próximo que van a ir haciéndose oficial en el Málaga Club de Fútbol son salidas de jugadores. Salidas de jugadores o ampliación de contrato porque van a bajarse el sueldo. En el Málaga Club de Fútbol hay orden extrema de que no se va a hacer oficial ningún fichaje en el Málaga hasta que se vayan haciendo oficiales y se firmen salidas o bajada de sueldo de una parte importante de la plantilla. En el Málaga se tiene la lección bien aprendida, no quiere que ocurra lo de la temporada pasada, y está más claro que el agua, que hasta que no se vayan oficializando salidas en el Málaga Club de Fútbol, no se van a oficializar llegadas. Esto no quiere decir que Manolo Gaspar, con su grupo de trabajo, no esté con las redes echadas, no esté hablando con un jugador, con otro, y llegando a diversos acuerdos. Pero tiene muy claro en el Málaga que no van a hacer ningún tipo de concesión a los rivales, que no van a hacer ningún tipo de concesión a la Liga de Fútbol Profesional para que le pueda meter mano, para que le pongan más trabas en el camino. Quieren actuar, sobre todo, con transparencia, y que a partir de ahí, con gestos de salidas de jugadores con alta ficha, la Liga se dé cuenta que esta administración es seria, que esta dirección es seria, que no tiene nada que ver con la de la temporada anterior y que el movimiento se demuestra andando. Y una vez que se vayan oficializando salidas, insisto, o bajadas de sueldo, será entonces cuando el Málaga comience, evidentemente, a poder anunciar fichajes. Los fichajes que se vayan a anunciar son fichajes en los que el Málaga, evidentemente, preguntará a la Liga si sí o si no, fichajes que inmediatamente serán inscritos para que puedan jugar en el conjunto blanquiazul. Se puede dar el caso de que la Liga comience el 12 de septiembre y que el Málaga Club de Fútbol tenga el equipo medio hacer. Denlo eso por hecho. El Málaga no va a tener la plantilla cerrada, ni mucho menos. Van a pasar casi 3 semanas de que comience la Liga hasta que se cierre el mercado, iba a decir veraniego, pero ya 5 de octubre ya no es ni verano ni historia. Estamos ya a primeros de otoño. Pero vayan haciéndose a la idea de que el Málaga va a comenzar la Liga, no sé si decir cogido por alfileres, pero sí que va a comenzar la Liga con una plantilla corta y escasa, porque evidentemente todavía quedarán 3 semanas de mercado de fichajes. Se quiere tener a buena parte de la plantilla para el 27 de agosto, que va a ser cuando comience esa estadía de pretemporada, pero en el conjunto blanquiazul, como digo, quieren andarse con los pies de plomo e insisto, no darle ninguna concesión a los rivales. Los rivales saben que el Málaga la temporada pasada se sobrepasó el exceso del límite salarial. Ya saben que muchos por detrás, entre ellos el Deportivo de La Coruña, ha ido apretando la Liga para decirle, oye, ¿qué pasa con el Málaga? ¿Por qué lo van a escribir? Ya te comentamos también en su día esa normativa, ese artículo que hay en los estatutos de la Liga de Fútbol Profesional, de la que no se puede bajar a ningún club que hace 5 temporadas estaba en primera división en los últimos años. Y por lo tanto, lo que será por hecho es que el Málaga sí se va a describir, no tengan ustedes ninguna duda, en segunda división. Otra cosa es el tema del límite salarial. Estoy convencido de que se va a hacer un buen trabajo y que de aquí al 5 de octubre el Málaga va a tener una plantilla más que digna y con menos problemas que la temporada pasada. Que el ratio va a bajar indudablemente con respecto a la temporada anterior a casi 3/4 partes, pues seguro. Pero que vamos a tener una plantilla más equilibrada que la temporada anterior, también estoy convencido de ello. Así que vamos a ver lo que ocurre esta semana sobre todo, insisto, preocupa a los jugadores que tienen contrato con una ficha salarial, con una ficha descomunal, y que es insostenible que el Málaga pueda pagar esos contratos. Buena parte de esa, no voy a decir buena parte, pero una parte de ese límite salarial, algo se podrá ampliar si se confirma lo que ya es un secreto a voces, que Keydy Vare esta semana pues va a firmar su nuevo contrato con el conjunto del Real Club Deportivo Español. Hoy han comenzado los exámenes médicos en el equipo de la ciudad condal. Se espera que se llegue a un acuerdo en torno a los 2,2, 2,4 millones de euros para que el Málaga se quede con 2 millones de euros limpios. Del traspaso, el 20% iría a las arcas del Atlético de Madrid. Insisto, esta semana se espera que ya quede encarrilada esa operación y que Keydy Vare, pues casi ni que el miércoles se presenten las pruebas médicas del Málaga Club de Fútbol, porque se tiene previsto que ya viajará a Barcelona y pueda firmar su contrato con el conjunto catalán. Sería pues una de las primeras operaciones importantes del Málaga, y en cuanto al tema de traspaso parece que es con la que mayor tajada puede sacar el conjunto del Málaga Club de Fútbol. E insisto, van a pasar tiempo hasta que se pueda anunciar la llegada de algún jugador del conjunto blanquiazul. El que está claro que no va a continuar, y aquí te lo decíamos la semana pasada que era francamente complicado de continuar, era Iván Rodríguez. El pasado sábado, 8 de agosto, expiraba el plazo que tenían en el contrato tanto Málaga como Iván Rodríguez para que le ofrecía las garantías mínimas para que fuera inscrito en el conjunto blanquiazul. Ha pasado ese plazo y Iván Rodríguez pues ya ha recibido en el Málaga Club de Fútbol pues la comunicación de que finalmente no puede inscribirlo, que no le puede dar esas garantías y que por lo tanto era libre para que jugara en la Ponferradina las tres próximas temporadas. Precisamente me voy hacia el Bierzo porque allí ya nos está escuchando el exjugador del Málaga, actual jugador ya de la Ponferradina, Iván Rodríguez. Iván, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de saludarte, ya como decía, en tierras bercianas, en Ponferrada, ¿verdad?
Sí, ya llegué ayer, que empezábamos hoy las pruebas y tal, y nada, ya por aquí.
Bueno, una nueva etapa en tu vida otra vez, ¿no?
Sí, bueno, ya un poco más familiar, porque ya estoy aquí desde enero, y nada, no se me va a hacer raro empezar aquí.
Bueno, me imagino que habrías albergado, ¿no?, algún tipo de posibilidad de que el Málaga te hubiera dado esa garantía para poder haber cumplido el contrato que renovaste con el Málaga hace tan poco, demasiado tiempo, ¿no?
Sí, bueno, yo sabía que no iba a estar fácil, pero bueno, podía pasar de todo. Lo que pasa es que era una fecha muy muy temprana y bueno, pues prácticamente no ha dado tiempo a mover el mercado el Málaga.
Uh-huh. Oye, ¿hubo posibilidad desde que esa fecha del 8 de agosto se hubiera alargado un poquito más en el tiempo o cuanto antes las dos partes queríais zanjar el asunto, Iván?
Se alargó por el tema del COVID, de que el mercado de fichajes se iba a mover también, y ya hubo una ampliación. Uh-huh. Pero vaya, por temas de eso, de lo que ha pasado con el mercado, con la liga, con todo. Pero bueno, ya pues, igual que la Ponferradina tampoco quería alargar más, porque eso, y pues están contentos con que vuelva.
Uh-huh. Oye, ¿cómo fue esa comunicación? ¿Te llamó Manolo Gaspar? ¿Te lo comunicaron tus agentes? ¿Cómo fue esa confirmación de que finalmente se ejecutaba esa opción de la Ponferradina?
Bueno, ellos la Ponferradina no tenía que ejecutar nada, solo esperar a que llegara el plazo, y el Málaga pues ya a mediados de semana o así ya sabían que no iban a llegar al plazo con posibilidades de hacerlo, así que...
Lo bueno, Iván, en todo este asunto, que por lo menos esta vez sí tenías tú una red donde agarrarte, ¿no? Porque la temporada pasada te dejaron sin ficha de un día para otro y no tuviste ningún tipo de margen de maniobra dentro de lo malo, que no poder seguir en el club de tu tierra. Por lo menos esa opción siempre la tenías ahí, en un club que te ha tratado exquisitamente bien desde el primer día, ¿no?
Por supuesto, era lo que buscábamos al salir en Navidad, un poco, pues tener la garantía de que no iba a pasar lo mismo, de que si aquí estabas contento conmigo y bueno, pues el Málaga no podía inscribirme en un plazo normal como ha pasado, pues bueno, pues por lo menos eso, tener la espalda cubierta y no volver a pasar lo mismo lo que puedan pasar ahora Mula o José y otro.
Uh-huh. Oye, vaya temporada la anterior. Primero, pues el mal trago de que no te pudieran hacer ficha. Luego te vas con toda la ilusión del mundo a Ponferrada. Cuando ya empiezas a entrar en la dinámica, llega el parón del coronavirus. Un año que no se te va a olvidar, ¿no, Iván?
Bueno, igual que a mí y a todo el mundo, pero sí, así como lo dices, pero bueno, yo siempre con la misma gana e ilusión de que salgan las cosas bien y bueno, ya ha pasado todo, ahora empezar una temporada nueva y eso, con la suerte de poder empezar desde el primer día en el nuevo club y ya está, ganarme el puesto desde hoy.
Oye, ¿cómo ha sido esa experiencia en Ponferrada? ¿Cómo te ha ido? ¿Has marcado incluso tu primer gol en segunda división? ¿Cómo ha ido todo?
Pues la verdad que muy bien, porque eso, he crecido en un montón de aspectos, de cuando sales de casa, que estás allí con todo bajo control y conoces todo y todo lo que rodea el club, pero la verdad que eso, que me ha servido un montón de aspectos y sobre todo futbolísticamente, pues sobre todo eso, que estoy en el parón, que he entrado bastante en juego y actuando bien y tal, pues eso, me sentí muy cómodo, he recuperado confianza y bueno, sobre todo eso, pues donde más me ha servido.
Una Ponferradina, juega, que al final, mira que lo teníais bien, incluso cuando regresasteis después del parón estuvisteis más cerca de meteros en puestos de playoff que de mirar hacia abajo. Al final os costó amarrar la permanencia, ¿no, Iván?
Sí, de hecho ha sido por el gol, la verdad, con el Depor lo que nos ha salvado, pero fue el partido del Depor fue un punto de inflexión, que lo teníamos ganado en el 90 y nos remontaron, que metíamos sextos casi, y a partir de ahí pues bueno, las rachas del fútbol, que no entraba el balón, que teníamos muchas dudas en defensa y tal. Un partido tras otro y nos ganábamos y al final pues le tuvimos que ganar a Almería para salvarnos.
Oye, estamos muy muy pendientes, evidentemente, en todos los clubes de segunda división, capítulos de alta, de baja, aquí concretamente más con el Málaga. Ahí en Ponferrada hay muchos movimientos, ¿mantenéis el bloque con respecto a la temporada anterior, Iván?
No, el bloque, había un montón de jugadores cedidos que terminaban contrato y del año pasado quizás quedan 5 o 6 y lo demás tendrán que ser todo movimiento nuevo.
Oye, se va a hacer raro, ¿verdad, Iván, que comience la liga y más de un mes después todavía esté prácticamente abierto el mercado de fichajes, ¿no?
Sí, todo raro. Veremos a ver si se puede empezar el 12 como dicen, porque todavía no ha terminado esta temporada. Así que estamos un poco a la espera de eso, de que vayan diciendo acontecimientos y fechas.
Bueno, y si empieza el 12, Iván, fíjate que puede haber clubes que no empiecen porque los que se queden en segunda división vayan a comenzar su trabajo más hacia adelante. Vaya lío todo, ¿no? Que a lo mejor estemos en la jornada 14 y unos equipos lleven jugado 14 partidos y otros a lo mejor se hayan quedado en 10 o en 11, ¿no?
Por eso te digo que va a ser una pretemporada rara y eso, y estamos esperando a ver fechas y acontecimientos, lo que vayan diciendo lo de la federación.
Oye, de la lejanía, ¿cómo ves al Málaga? También mucho trabajo el que tiene aquí Manolo, ¿eh?
Pues eso, yo por lo que de esto, pues, estos días pasarán cosas, ¿no? Tendrá que salir gente y veremos a ver cómo empieza la liga de equipo.
Desde luego que sí, va a ser una pretemporada larga para todos los clubes en segunda división, ya también, por lo que me estás comentando, con la Ponferradina también, a armar prácticamente un proyecto completamente nuevo. Oye, sé que estuviste con Dani Pacheco, lo colgaste ahí en redes sociales, lo hizo el propio Dani Pacheco. ¿Cómo estás? ¿Se encuentra bien? ¿Va más el pizarreño?
Sí, por supuesto, está con muchas ganas de empezar la temporada y bueno, lleva trabajando todo el verano, sin parar. Yo tengo una buena relación con él y eso, por lo que sé de primera mano, se está tomando las cosas bastante en serio, como siempre hace.
Ojalá lo podamos ver pronto en el Verdi. Con José Rodríguez y Mula también, me imagino que has tenido un vínculo muy especial estos últimos tiempos, ¿no?
Sí, también hablo bastante con ellos y eso, pues empiezan ahí con el club. Y nada, veremos a ver cuánto aguantan o cuándo pueden inscribirlo, no sé.
A ver, pues va a ser un verano, como digo, largo. José Rodríguez, Alex Mula, la próxima semana el caso de Luz Mula, ya sí que tendrá que estar por aquí por Málaga, y José Rodríguez tendrá todavía un tiempo más de vacaciones. ¿Te estás en Ponferrada solo? ¿Vas a estar con pareja, con familia, sí, Iván?
No, solo, yo estoy aquí solo.
Ajá. ¿El ambiente ahí cómo está la cosa? ¿De tiempo, de temperatura?
El tiempo aquí en verano bastante calor, como allí en Málaga prácticamente. Sí. Y luego ya el problema viene en invierno.
Ahí echarse de doble. Bueno, las casas están mejor acondicionadas que aquí, ¿no?
Sí, hombre, eso sí.
Bueno, pues Iván, que nos alegramos que esta opción sea lo mejor para ti, que te asientes en la Ponferradina y ojalá los caminos, tanto tuyo como del Málaga, más pronto que tarde se vuelvan a unir. Te deseamos lo mejor, Iván. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias, gracias. Iván Rodríguez, ojalá le vaya bien en la Ponferradina. Futbolista, pues que finalmente pues no ha podido desarrollar más su trabajo aquí en Málaga. ¿Quién iba a decir esto, verdad? Cuando renovaba hace recientes fechas con toda la ilusión del mundo. Y lo que es esto del mundo del deporte profesional, de un día para otro te cambia la vida, y ahora pues hace 900 kilómetros de Málaga a desarrollar su carrera de futbolista profesional, que por lo menos puede desarrollarla en la segunda división. Por cierto, te decía que hay nombres que suenan bastante en el Málaga. Se habla mucho del Cádiz. El Cádiz tiene una nómina ahora mismo de 38 futbolistas, va a jugar la próxima temporada, como saben, en primera división. Se está intentando llegar a acuerdos con muchos futbolistas para que no continúe la próxima temporada. También alguna que otra cesión que se va a dar en el conjunto gaditano. El primer jugador que sale es un viejo conocido de la afición del Málaga, Sergio Sánchez, que ya ha rescindido su contrato. Y hay dos jugadores que están encima de la mesa y que gustan mucho a la dirección deportiva del Málaga. Uno es Edu Ramos, jugador malagueño de Churriana, que conocemos francamente bien, que se fue muy, muy jovencito de aquí de Málaga hacia el Villarreal. Después de pasar por Albacete, por el Córdoba, era por el Cádiz, parece que no entra y que no cuenta en los planes de Álvaro Cervera, y que se va a buscar o bien una rescisión de contrato o bien una cesión a un club de segunda división. El Málaga está ojo a Vizor, porque entra dentro de los parámetros que estaría buscando tanto Manolo Gaspar como Sergio Pellicer. Edu Ramos, 28 años, jugó 17 partidos la temporada pasada, y como digo, está también marcado en rojo la libreta de Manolo Gaspar. Y otro jugador que también ha sonado insistentemente es el de Calle Quintana, futbolista ofensivo. La pasada temporada pues jugó en el Cádiz y la última parte de la liga en el conjunto del Fuenlabrada. Ya también queda liberado porque ha terminado el Fuenlabrada la liga. Tiene 26 años, ha jugado los últimos 14 partidos en el equipo madrileño, no ha tenido la oportunidad de ver goles, o de hacer goles, mejor dicho, y está, como digo, encima de la mesa también el nombre de Calle Quintana y de Edu Ramos. Como digo, el Cádiz tiene que aligerar lastre, tiene 38 jugadores en nómina y muchos de ellos saldrán cedidos. Y José Rodríguez, estamos también pendientes del futbolista alicantino, es propiedad del Málaga Club de Fútbol, ya el viernes terminó la competición para él. Me imagino que ahora tendrá entre dos y tres semanas de descanso y tendrá que incorporarse también a la disciplina del Málaga Club de Fútbol, a ver si puede o no ponerse a las órdenes de Sergio Pellicer y que vaya a contar con él. Insisto, también a día de hoy es imposible que José Rodríguez en los actuales momentos pueda firmar por o jugar o ser inscrito por el Málaga Club de Fútbol, así que vamos a ver si también se llega a un acuerdo con el futbolista, con José Rodríguez, si finalmente se desvincula de los dos años más de contrato que le queda con el Málaga. Y por cierto, también hay lío con el tema de la devolución de los abonos en el conjunto blanqueazul. Facu a Málaga, se ha dirigido al Málaga para instarle a que reembolse a los abonados las cantidades de los partidos que no han podido disfrutar por celebrarse a puerta cerrada. Así lo emite en un comunicado en este caso Facua Málaga, que dice que el Málaga está obligado a devolverlo a los socios que así lo reclamen. Desde el Málaga Club de Fútbol se dice que el Málaga ha actuado con tiempo y forma según el artículo 36 del Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo, donde dice que no existe obligatoriedad legal de devolver ese dinero. Así está la situación con el tema de los abonos. Ya sabes la situación complicada que vive el Málaga Club de Fútbol, que había optado por dos opciones, la de regalar seis entradas, las seis que no se han podido disfrutar, o bien el 20% del futuro abono del conjunto blanqueazul. Vamos a ver en qué queda también, como digo, toda esta situación. Y son muchas, por cierto, las personas que no están preguntando, oye, ¿qué pasa? A ver, camiseta nueva del Málaga. La camiseta nueva del Málaga ya está elegida, la primera y la segunda división, pero hasta que no se llegue a un acuerdo con el patrocinador, con los que vayan a salir en las mangas y en los pantalones y todas estas cosas, no se va a hacer pública ni oficial. Habrá que esperar por lo menos una semana más. Y por cierto, Richard Sahin, ¿saben quién es Richard Sahin, verdad? El inefable Richard Sahin está en Málaga, se lo ha visto por calle Larios. No sé si está aquí porque el próximo 20 de agosto se tiene que pronunciar la jueza para ver si prorroga o revoca al administrador judicial seis meses más, pero Sahin, Richard Sahin, está de nuevo por Málaga. Algunos amigos me dicen que lo han visto por calle Lario a lo largo del día de hoy. Pues así está la situación en el Málaga Club de Fútbol. 3:34 de la tarde, mínimo alto en el camino y regresamos.
23º Festival de Málaga. Del 21 al 30 de agosto, apúntate a la cita más importante de cine en español. Un festival amable y seguro. Consulta la programación en festivaldemálaga.com y en nuestra app y compra ya tus entradas. Festival de Málaga, más que un festival.
Este mes en Seat Coromosa aprovecha la gran liquidación de stock. Seat León con hasta 10.000 euros de descuentos.
Sí, eso y lo mismo.
Seat León con 10.000 euros de descuento. Ven a verlo a Seat Coromosa en Avenida Carlos Haya 93.
La Hermandad del Prendimiento pone en marcha la campaña Mochila Solidaria para dar material escolar a más de 600 niños de 33 colegios malagueños.
Colabora con esta iniciativa ingresando tu aportación en la cuenta de la Hermandad, en efectivo en el Corte Inglés e Hipercor o a través de la Fundación El Pimpi.
Tu donativo de 30, 50 o 75 euros contribuirá para que ningún niño se quede sin recursos en el nuevo curso escolar.
Mochila Solidaria, con la colaboración de COPE Málaga.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:35 de la tarde. No abandonamos el mundo del fútbol porque creo que todo está más o menos pendiente y al día de lo que está ocurriendo pues en el fútbol, que se supone que no es no profesional, el de segunda división B, el de tercera, de ahí hacia abajo. Se venía comentando después de un comunicado que emitió el pasado viernes la Real Federación Española de Fútbol que esas competiciones, la de segunda B, la de tercera, las competiciones femeninas, podrían posponerse hasta el próximo mes de enero. Pues bien, la Real Federación Española de Fútbol acaba de emitir, pues ahora mismo, un comunicado que prácticamente no me ha dado tiempo ni a leer. El comunicado titular dice lo siguiente: la Real Federación Española de Fútbol aboga por un plan avalado por los poderes públicos para iniciar las competiciones. Serán las federaciones territoriales las que concretarán con las autoridades deportivas y sanitarias de su comunidad los requisitos para empezar las competiciones bajo sus competencias en el momento que sean autorizadas. Dice la federación, recuerda que como resultado del Pacto de Viana existe un fondo de ayudas a los jugadores profesionales que participan en las competiciones organizadas en exclusiva por la Real Federación Española de Fútbol de un montante de 10 millones de euros, donde el sindicato de futbolistas debe poner de su parte. También dice que es un bulo, que se haya ni siquiera planteado la opción de posponer esa vuelta al fútbol en el mes de enero. Quiero saludar al presidente de uno de los clubes malagueños, el decano del fútbol malagueño, que está de enhorabuena, que este año volverá a competir en categoría nacional en la tercera división dentro de su grupo noveno. Antonio Mate, ¿qué tal? Muy buenas tardes, presidente del Club Deportivo Alorina, muy buenas.
Buenas tardes, Emilio.
Buenas.
Director deportivo, yo soy el director.
Director deportivo, eso, director deportivo del conjunto del Alorino. Bueno, Antonio, ¿tenéis noticias de lo que acabo de comunicar de la Real Federación Española de Fútbol? Porque se ha montado una buena estos últimos días con el tema de que se pospusiera el inicio de las competiciones, ¿no?
Sí, bueno, yo lo que tengo es exactamente lo que acabas de leer y bueno, esa es la única novedad que tengo. Esta tarde pues tenemos reunión en el club y bueno, ya valoraremos todo esto que están comentando, pero bueno, en definitiva es más de lo mismo. Tampoco creo que hayan dicho nada nuevo. Le han echado la pelota a las autoridades sanitarias, ¿no? A la Junta de Andalucía y a los ayuntamientos, entiendo, y a Sanidad y nada más. Porque no nos dicen nada más concreto.
Claro. Bueno, estamos hablando, y digo que todo lo que se ha organizado durante estos últimos días de jugadores, de empleados de clubes, porque esperemos que no se llegue a esa situación, parece que no va a ser así. Pero, por ejemplo, para un club como el Alorino, ¿qué hubiera supuesto que la competición se hubiera retrasado al mes de enero?
Bueno, a nosotros nos mata, igual que yo te puedo hablar por Málaga, todos los clubes de Málaga, tercera división, yo creo que nos mata a todos. Nosotros somos clubes que vivimos, pues normalmente somos clubes de pueblo, donde los negocios del pueblo ayudan a promocionar o a dar publicidad, hay bastantes abonados, el propio fútbol base, que también pues los chavales pues también aportan su pequeña cuota, el propio ingreso de los bares que pueda tener cada club en su estadio, pues bueno, si todo eso no lo quita, más la entrada, ¿no? Más la entrada, si todo eso no lo quita, aquí no se puede sacar nada de dinero para compensar los gastos de cualquier jugador ni de cualquier persona que esté trabajando dentro del club.
Antonio, como director deportivo del Alaurino, a día de hoy, ¿cómo te mueves? ¿Cómo puedes hablar con tu entrenador? ¿Cómo puedes organizar la temporada cuando ni siquiera sabéis cuándo vais a comenzar la pretemporada? Pero no vais a comenzar la pretemporada hoy si la Liga, por ejemplo, empieza a finales de octubre, por ejemplo, ¿no?
Sí, pues imagínate las condiciones en las que estamos trabajando. Yo personalmente lo que estoy, tengo la planificación hecha en diferentes escenarios. Una planificación, si nosotros vamos a empezar a finales de septiembre o a principios de octubre, y otra planificación si nosotros pues vamos a empezar pues en fechas más adelante. No te queda otra, Emilio, no te queda otra. Sí, es verdad que, bueno, que hablas con jugadores, con posibles, ¿no? Claro. Posibles fichajes o futuros fichajes, pero claro, evidentemente cuando intentas llegar a un acuerdo tienes que hablar algo, pero no puedes terminar de cerrar nada porque las circunstancias son las que son y tampoco se puede mentir a nadie.
Claro. Yo no sé si lo he soñado, lo he leído o lo he escuchado incluso al propio presidente de la federación, a Luis Rubiales. Parecía que este tipo de competiciones, segunda, B y tercera, podrían comenzar a primero de octubre. Era lo que en principio se presuponía que podía ocurrir, ¿no?
Bueno, a priori es que yo no escuchaba al presidente, pero bueno, a priori sí, yo tenía constancia que podía ser a final, la última semana o el último fin de semana de septiembre o principio de octubre. Pero claro, no dejan de ser rumores, no dejan de ser comentarios que, bueno, lo pueden hacer en federación y tal, y bueno, sabes cómo es esto, que se propaga toda la información, se propaga muy rápido. Pero realmente los clubes no hemos recibido ninguna notificación formal recibiendo el día exacto del comienzo de la competición. Entonces, bueno, lo peor de todo es la incertidumbre, mire, claro. Incertidumbre. Y no se nos va. Y en definitiva también la federación, de alguna manera, también entiendo que está haciendo algo coherente. Porque si el propio gobierno es capaz de controlar todos los contagios que se están haciendo en la sociedad, en los partidos de fútbol, todos los partidos de fútbol base, segunda B, tercera, es complicado. Yo simplemente pensando de cuando en tercera división o en segunda B que tengamos que hacernos test cada tres días, eso es inviable, Emilio. Claro. Estos clubes no tienen dinero para poder soportar este tipo de controles. Entonces, bueno, la federación sale por este camino, y lo lógico es que Sanidad y las autonomías lo autoricen con un protocolo específico, bueno, para esta competición, tercera y segunda vez. Está bien, pero volvemos a lo mismo. No tenemos fecha, no sabemos nada y a esperar.
Toma, claro que el agua es una situación, la verdad es que es muy, muy complicada. Bueno, fíjate, por ejemplo, con la educación, que ni siquiera tampoco hay protocolos para los profesores, para los niños, claro, que vayan a regresar a las aulas en el mes de septiembre. Y en vuestro caso, que volvéis a tercera división, ni conocéis calendario, ni conocéis todavía los rivales, porque también se está pendiente de si el Linares puede ascender o no, si va a disputar esa eliminatoria. Pues la verdad es que es todo un galimatías, Antonio.
Sí, Emilio, es el problema. La gente que estamos trabajando en los clubes, pues es lo que te digo, tenemos que trabajar con diferentes escenarios y conforme vayan pasando los días y la semana, cuando ya nos concreten una fecha, pues pondremos en práctica el escenario que toque para esa decisión. Mientras, no nos queda otra más que planificar diferentes opciones y seguir hacia adelante, porque también es verdad que un club no está muerto, un club tiene vida y tiene vida todo el año, aunque no se jueguen partidos, y claro, nosotros debemos de seguir trabajando dentro de las circunstancias que nos están dejando, pero nosotros tenemos que seguir, esto no podemos dejar el club muerto, como
desde
es normal.
Luego, desde luego. Juan Antonio, ¿quién iba a decir que la vuelta del decano a tercera división iba a ser de esta manera, sin poder celebrar el ascenso? Luego también hubisteis salpicado por casos de coronavirus también de manera grave. Vaya tela, ahora con la incertidumbre, vaya regreso, ¿no, Antonio?
Pues sí, Emilio, la verdad que no voy a tener un año de suerte en el Alaurino, porque ya la temporada anterior me pasó también el descenso cuando descendieron a ocho equipos en la categoría. Y este año pues me ha tocado esto y nada, pues tendremos que hacer frente a todas las cosas que vengan, siempre pues sacando el lado positivo. Y nada más, no nos queda otra. A seguir, Emilio.
Desde luego que sí. Pues Antonio, que ojalá pronto tengáis noticias de que poco a poco podáis volver a realizar vuestro trabajo, y sobre todo lo que peor podemos llevar cualquier persona, ¿no? La incertidumbre en nuestro trabajo, la incertidumbre, porque además de ti dependen muchas personas, entrenadores del fútbol base, los jugadores y demás, pues que pronto podamos tener realidades tangibles. Antonio, que ha sido un placer. Muchísimas gracias. Ánimo.
Muchas gracias, Emilio. Un abrazo fuerte.
Por acordarte. Gracias, hombre. Nada, Antonio Mate, el director deportivo, en este caso del conjunto del Club Deportivo Laurino, así está la situación en el fútbol modesto, ¿eh? Fíjense todo lo que también sucede, que no solo es oro todo lo que reluce, ¿eh? Que hablamos de primera, de segunda división, de esto y del otro, y lo que hay ahí debajo, ¿eh? ¿Verdad? A ver si pronto también se establecen unos protocolos mínimos con una garantía o máxima garantía de salud para todos los protagonistas, que son muchísimos, y qué complicado es todo esto. 3:45, así están las cosas en el mundo del fútbol. A vuelta de pausa, vamos con el baloncesto.
COSI Technology, consultoría tecnológica. Con la implantación de inteligencia artificial obtendrá mayor rentabilidad a la hora de gestionar sus facturas, documentos, datos. COSI Technology, tu consultora tecnológica de confianza.
Si pensabas que este año no habría revista de feria, te equivocaste. FM, la revista de la Feria de Málaga. Muy pronto te diremos dónde conseguir tu ejemplar totalmente gratis.
Con la colaboración de Ayuntamiento de Benavís, BMW Automotor Premium, Activa Hogar Juan Lucas, Pairesa y Larios Centro.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3:46 de la tarde. Vamos también con la última hora del baloncesto del Unicaja. Vamos con la última hora del Unicaja de Málaga. Ya ha vuelto a los, no decir los entrenamientos, pero sí que ha vuelto ya pues a verse no mucho las caras, pero sí con los exámenes médicos. Hemos visto ya imágenes de Alberto Díaz, de Carlos Suárez, de Rubén Guerrero y de Francis Alonso sometiéndose a los reconocimientos médicos. En un año muy especial, marcado también por el asunto del coronavirus. Bueno, quiero saludar, porque seguro que tienen más datos que yo y nos va a dar más luz a todo esto de cómo está siendo esa vuelta a los entrenamientos de Unicaja, cómo están yendo esos exámenes médicos, el responsable del área de salud del Unicaja, que es Mario Bárbara. Mario, ¿qué tal, amigo? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Mario, me imagino que día de mucho trasiego en el día de hoy, ¿no? Con muchas pruebas médicas a los jugadores. ¿Cómo lo estáis organizando, Mario?
Pues sí, hombre, todos estos días siempre son muy ajetreados porque, bueno, hay que hacer pruebas médicas de diversa consideración a todos los jugadores de la primera plantilla y a los jóvenes que se incorporan con nosotros también. Y bueno, pues intentamos gestionar y ir llevando a los jugadores desde el Hospital Quirón, por un lado, con las pruebas en el servicio de cardiología, la valoración por parte de los médicos del Hospital Quirón, que hacemos cada año, la analítica de sangre, que vemos siempre, y luego, por otro lado, este año incorporamos también la novedad, como todo el mundo puede entender, de las pruebas de test de coronavirus, del COVID-19, que lo haremos con la Clínica El Pilar y Santa Elena, que este año se incorporan a ayudarnos y a colaborar con nosotros en este aspecto.
¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Por grupos individuales? ¿Por grupos de tres como algunos clubes? ¿Cómo lo estáis organizando, Mario?
¿Te refieres al tema del coronavirus?
En general, tanto una cosa, bueno, como otra.
Pues mira, nosotros hemos separado las dos cosas. Por un lado, las pruebas en el Hospital Quirón las hacemos en grupos de dos. Pero lo que es el tema del coronavirus, las pruebas de coronavirus, que las realizaremos a partir de mañana, eso los jugadores van a ir individualmente. Nosotros, a partir de que se realizan esas pruebas, no vamos a tener contacto ninguno entre nosotros ni con ningún jugador entre ellos para evitar, sobre todo porque muchos jugadores vienen de fuera y queremos tener claro la situación de la plantilla antes de poder dar un primer paso como equipo y volver a reencontrarnos cuando tengamos los resultados, esperemos que negativos, de toda la plantilla.
Uh-huh. ¿Esas pruebas de coronavirus que las vais a hacer hasta el martes, miércoles, Mario?
Sí, se realizan mañana y pasado, uh-huh, hasta complementar toda la plantilla y todas las personas que van a estar en contacto, claro, en algún momento con la plantilla en las próximas semanas. Así que en los próximos dos días esperamos tener los resultados pues lo antes posible para poder iniciar los entrenamientos con normalidad, pues el jueves o viernes, si todo va bien y podemos retomar la pretemporada después de haber terminado la fase final de Valencia.
Bueno, Mario, me imagino que con todo esto de los protocolos del COVID-19 el trabajo tiene que ser arduo, duro, y además que cambiáis otra vez de escenario, cambiáis los guindos por el Martín Carpena para comenzar los trabajos de pretemporada. Me imagino que otra vez a empezar de cero, ¿no?
Claro, claro. Primero porque la situación es cambiante. Los protocolos son vivos y los protocolos van cambiando. Y luego nosotros como club de baloncesto, pues te puedes imaginar que tenemos multitud de protocolos, porque nosotros no solamente tenemos nuestro equipo ACB, tenemos nuestro equipo Liga 2, que pertenece, depende de la Federación Española, uh-huh. Tenemos la cantera, que depende de la Federación Andaluza, y así, bueno, y por encima de todo está el Consejo Superior de Deportes, que tiene sus propias recomendaciones, instrucciones, que debemos respetar. Entonces, estamos un poco, pues, trabajando con todos los estamentos que digamos rigen esas competiciones, y claro, evidentemente el trabajo es largo y laborioso para poder estar al día y respetando absolutamente al 100% todo lo que nos recomienda.
Oye, Mario, y hay mucha diferencia, por ejemplo, me hablaba de los protocolos, ¿no? Entre el protocolo de la ACB, el de la Federación Española de Baloncesto y el de la Federación Andaluza, ¿hay mucha diferencia entre uno y otro?
En líneas generales no, sobre todo las recomendaciones en cuanto a prevención del contagio no, pero sí hay, por ejemplo, en la Federación Andaluza, pues el protocolo que acaba de sacar, bueno, con la Junta de Andalucía, es la de entrenamiento individual y sin contacto entre los jugadores de cantera cuando se inician los entrenamientos. Sin embargo, eso evidentemente las competiciones profesionales es inviable. Y luego también a nivel de exigencia de la realización de los test, que también interviene la parte económica. Evidentemente la ACB, pues que ahora nos tiene que enviar el protocolo de inicio de la competición, pues puede exigir, porque sabe que los equipos deben y pueden permitirse la realización de una serie de test. Sin embargo, pues las competiciones no profesionales, pues las exigencias en ese sentido no pueden ser exigencias, pueden ser recomendaciones, pero no exigencias en ningún caso.
Uh-huh. Mario, ¿preocupa, por ejemplo, parece que el miércoles habrá una reunión telemática entre todos los clubes de la ACB para activar algún tipo de protocolo o alguna medida a seguir, porque se han detectado positivos en hasta 6 clubes de la Liga ACB, que ya pues han empezado algunos el trabajo de pretemporada y han empezado también las pruebas médicas? Se han detectado positivos en el Fuenlabrada, que ayer hacía oficial 5 positivos, Baskonia, Betis, Gran Canaria, Tenerife, Movistar Estudiantes. ¿Esto os pone más en alerta? ¿Es algo que tenemos que empezar a, no decir a normalizar, pero sí que vaya a ser una situación que se vaya a dar de manera constante en cualquier club profesional?
Yo creo que como tú dices, es una situación que tendremos que acostumbrarnos a vivir con ella. Nadie está exento, salvo que te metas en una burbuja como la que hay en la que hicimos en Valencia. Nadie está exento de poder tener un contagio en alguna actividad privada que tenga. Nosotros, nuestra responsabilidad es la de mantener al máximo la burbuja dentro de nuestras instalaciones, y conforme los deportistas están bajo nuestra tutela, pero luego la vida privada de cada uno, pues es donde hay que formar y responsabilizar a la gente. Pero creo que tenemos que acostumbrarnos a que salgan positivos, que gracias a Dios pues la mayoría son asintomáticos y no hay peligro por la salud de nadie, del deportista o personal que tenemos, estamos alrededor de ellos, y seguir trabajando y seguir con la nueva normalidad, que es lo que nos toca ahora mismo vivir durante el tiempo que sea, 6 meses, un año, lo que toque, y intentar entre todos pues llevarlo mejor, de la mejor manera posible esto.
Uh-huh. Me imagino que estarán en contacto con otros compañeros de otros clubes de la Liga ACB. ¿Cómo lo estáis llevando entre todos? ¿Creéis que podrá comenzar la competición cuando está establecido el 18 de septiembre, que podrá haber competición europea, que todo esto, normalizar, como tú bien dices, tiene que ser de sentido común, porque si no es que quedamos parados en todos los ámbitos de la sociedad? ¿Pero crees que va a poder comenzar a andar las competiciones, Mario, desde tu experiencia y por lo que has podido hablar con otros compañeros?
Mira, yo creo que la ACB ha demostrado con la fase final de Valencia tener una capacidad organizativa de primer nivel europeo. Creo que la ACB se podrá iniciar, a no ser que haya, bueno, un montón de contagios los días previo al inicio, pero que esperemos que no, pero en principio la ACB o que la autoridad sanitaria decían que no haya competiciones, pero en principio la ACB no creo que haya ningún problema. La Eurocup, pues dependiendo de la situación de los diversos países, yo creo que la Eurocup también está trabajando en un protocolo seguro para poder competir. Es más complicado, evidentemente, porque son países diferentes, con regulaciones diferentes, y no tenemos tanto control como tiene la ACB del propio país, ¿no? Y eso es el viajar, el desplazarse, resulta pues un poco más bastante más complicado a nivel de Europa, pero yo creo que si se hacen las cosas bien y de manera organizada y no hay ningún país que se niegue a la entrada de los equipos, pues se debería poder jugar. Uh-huh. Está por ver, evidentemente, no es tan fácil, como digo, porque como la Liga ACB y ya veremos, pero en principio nosotros contamos con que vamos a competir, que es el deseo de todo el mundo, ¿no? Que haya una normalidad, como tú dices, y no quedarnos parados porque hay que seguir con todas las actividades de cada uno en la vida que cada uno lleva, ¿no?
Desde luego que sí. Bueno, dejo el coronavirus de un lado. Te iba a preguntar si los jugadores se han portado bien, pero hombre, viendo que han estado muchos de ellos todo el año o todo el verano entrenándose en los guindos, entiendo que las pruebas físicas de esfuerzo cardiológicas que soléis hacer habrán ido fenomenal, ¿no, Mario?
Bueno, estamos en ello. Todavía no hemos hecho todas porque están hoy llegando muchos jugadores. Hemos hecho una parte hoy. Y sí, efectivamente, la gente está bastante bien. Es verdad que ha sido un verano atípico, con muchos jugadores entrenando por diversas circunstancias y no solamente por los jugadores lesionados que tenemos, sino porque, bueno, pues la situación invitaba a que los jugadores que viven aquí, que no hayan ido de vacaciones o que hayan ido a vacaciones muy cortitas, y también porque el verano es más corto que otros años, digamos que el descanso de verano ha sido mucho más corto. Entonces los jugadores tienen que estar más preparados para entrenar y evidentemente eso redunde en el buen estado físico de todos ellos, claro. Esperemos que los que vienen de fuera pues sigan en la misma línea de los que están aquí, que han trabajado todo el verano.
Ojalá sea así. Bueno, ¿cómo va yendo el trasvase de los guindos al Martín Carpena? ¿Mucho trabajo, Mario, ahí?
Sí, bueno, no, trabajo en sentido de protocolizar también lo que se haga allí, porque el Martín Carpena, como sabes, es una instalación municipal, claro, con más empresas que convivimos allí, pero creo que el Palacio de Deportes y Málaga Deporte de Eventos está haciendo un trabajo extraordinario organizativo. Les felicito públicamente porque nos da mucha tranquilidad el hecho de poder volver nosotros allí a entrenar y tener nuestro espacio, y vamos con muchísima tranquilidad a entrenar allí, a nuestra casa, aunque aquí en los guindos estamos fenomenal, pero creo que allí pues nosotros es donde debemos estar, que tenemos nuestro pabellón, nuestra pista, nuestro vestuario, nuestras instalaciones, gimnasio, y dejar esto para que la gente de cantera y pueda volver a entrenar aquí en los guindos.
Desde luego que sí. ¿Con la cantera cuándo empezáis con todo este protocolo, Mario?
De entrada, el 1 de septiembre es cuando tenemos previsto que la cantera reinicie los entrenamientos. Uh-huh. Y luego el equipo Liga Femenina 2, que también estamos trabajando en el protocolo para ellas, pues empezar con la semana previa a hacer reconocimientos médicos y también de coronavirus. Uh-huh. Así que, en principio, para el 1 de septiembre.
¿Te ha dado tiempo a desconectar algo, Mario, personalmente o no?
Pues poquita cosa, porque ya te digo, ha sido para todos, no para mí solo, ni todo el club, para la parte de preparador físico, para todo el personal que estamos trabajando, porque es un verano típico, no es un verano normal. Pero bueno, es lo que toca y hay que asumirlo y seguir para adelante y ya deseando empezar con el equipo, que el equipo ve el baloncesto de nuevo en la pista, en el Carpena, si puede ser que venga público y si no, pues bueno, que la gente lo vea por la tele, que haya baloncesto de nuevo, que eso es lo que nos da a nosotros la vida.
Desde luego que sí, al normalizar toda esta situación y que ojalá hablemos nada más que de baloncesto, de canastas y de muchas victorias esta temporada de Unicaja.
Ojalá.
Ojalá sea así. Mario, Bárbara, que ha sido un placer. Muchísimas gracias, amigo.
Igualmente, un abrazo. Chao.
Por cierto, ojalá todo vaya con normalidad y que el jueves viernes pueda estar ya la plantilla Unicaja a las órdenes de Luis Casimiro. Por cierto, que el Málaga ha duplicado su puntuación en la última evaluación del índice de transparencia de los clubes de fútbol realizada por Transparencia Internacional España. Tenía poco más de 47 puntos y lo ha doblado a los 97 puntos desde la llegada del administrador judicial. Parece que por lo menos el Málaga es un club bastante más creíble de lo que era, algo que tampoco es muy difícil de decir, ¿no? Sin lugar a dudas. Pues casi las 4 en punto de la tarde, te quedas ahora con las informaciones, las noticias de España y el mundo, luego la tarde de COPE y yo te espero mañana, como siempre, a partir de las 3 de la tarde en Deportes COPE más en Málaga y siempre informado en nuestra página web cope.es/Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero, hasta mañana, adiós. Pero ya está.